Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos acá seriamente para hablar un poco del panorama local, el panorama internacional. Tenemos un invitado con el que vamos a intercambiar estos tópicos. La ciudad está viviendo días de inauguraciones. Ayer visité la muestra de OSDE, de Nicolás Martela, que me pareció excelente. Me sorprendió mucho porque él se llama, o el título, o lo que hablamos, Recolector, y yo pienso que cosa rara, ¿no? Porque yo venía de la muestra de Erlisca, que está a 3 o 4 cuadras, y pensé cómo el mundo del arte puede presentar propuestas tan diversas y cómo el abanico que nos ofrece hoy es tan ecléctico. Cómo hay que elegir, hay que buscar, también hay que recolectar, porque no todo vibra de la misma manera. Me encantó lo de Erlisca, me pareció que Mauro, que lo tuvimos acá como invitado, ha sido una persona muy importante en el escenario local, fue presidente de Arteba, en su momento la feria se expandió, abrió las fronteras, trajo gente de afuera, estuvo muy bien, y sobre todo pensó mucho en que la feria tenía que ser arte contemporáneo. Está bien que él labura con artistas también un poco consagrados o mitad de carrera, no son todos jóvenes, nuevos. Pero lo interesante de ayer, que es un poco lo que quería compartir con ustedes, es algo que yo noto sutilmente, todavía no es una cosa grosa así de verla, pero hay como un hilo conductor que está retomando mucho lo que podrían ser las tradiciones autóctonas, el lenguaje propio, lo local, llamémosle de alguna manera, si se quiere, lo indigenista, lo nativo. Yo pienso, y lo hablaba ayer con varias personas, que tuvo mucho que ver Cecilia Alemani, que lo introdujo a Chaile en la Bienal de Venecia, y con Chaile vino un gran ventarrón con todo lo nuestro, un tucumano trabajando con el barro, etcétera. Lo siguió Adriano Pedrosa, porque yo creo que Adriano fue muy importante en el cambio de óptica y de perspectiva de lo que es bienálico. O sea, había como una tradición. Y yo creo, y estaba leyendo ayer un artículo, un texto bastante interesante que decía que hay como un momento, que podría ser este, en el que se está terminando con el sistema imperial, por llamarlo de alguna manera, de las grandes galerías, los grandes monstruos, que está más el trabajo codo con codo, con el artista, más cercano, más acotado, menos pretencioso. Supongo que tiene que ver con una crisis, que evidentemente hay, y que no es nuevo que haya, porque todos, yo hace décadas que estoy en esto, y periódicamente hay crisis. Periódicamente el mercado da señales de saturación por motivos diversos. Tal vez los motivos de hoy no son los mismos de los 90, pero yo les digo, entre que se vendió el cuadro de Gallet en 80 millones de dólares, que pareció nunca más esta cosa tremenda, después el mercado entró en una meseta tremenda hasta que se vendió El muchacho con pipa de Picasso en 104 millones en los 2000, en los 2000 y pico. Entonces hay una entrada y una salida, y hay un momento que es este, que es un punto de inflexión. Yo decía, voy de ver en lo de Mauro, en la galería Erlisca Company, una muestra que reúne muchos artistas, pero yo destaco, porque me interesa particularmente, esa especie de fusión entre lo de Ricardo Paz y lo de Martín Churba, porque a Ricardo lo conozco desde que estaba en la Feria de Anticuarios, vendía muebles del siglo XVIII. Era hijo, bueno, es hijo de Mimi Bullrich, que era una gran anticuaria, y era lo más, ¿cómo puedo explicar? Lo más branché del mundo del anticuariato, era un clásico. Y un buen día, Ricardo se internó en el Monte Santiagueño y cambió el libreto. Dejó los muebles del siglo XVIII y empezó a trabajar con el monte, con las piezas del monte, con los telares, con los tejidos, con las alfombras, con los ponchos, con las sogas, con las tabas. Bueno, yo creo que es como, siempre pongo esto porque para mí fue una cosa rarísima, porque fue un cambio tremendo, y siempre digo que me hace acordar, aunque no tenga nada que ver, pero asocio, que siempre se dice que San Pablo se cayó camino de Damasco, lo tiró un rayo, creo que acá lo conté también, y cuando lo tiró el rayo, se convirtió. Y San Pablo se convirtió en el más importante comunicador de todo lo que era el cristianismo naciente, y escribió las epístolas a los corintios y todo lo demás. Y yo creo que ese rayo que lo tiró del caballo, a veces pasa en la vida, a muchos nos tira un rayo y cambia. Bueno, lo de Martín Churba también es un cambio. Martín trabajó toda su vida como diseñador de ropa, pero yo creo que hay que destacar esto. Yo creo que Martín fue, sobre todo, un investigador textil. Él es un investigador textil. Sus texturas nunca eran iguales, nunca eran las mismas. No hacía nada adocenado que podía encontrarse en otro lado. Y me parece que, en realidad, de alguna manera ese concepto vincula con la idea de la obra única, que es también la idea del arte. Aunque se repita, no importa, pero se concibe como la obra única. Y yo creo que Martín tenía mucho de eso, de gran investigador. Ahora encontró un camino que me parece fantástico, porque es cruzar esa intensidad de experimentar con la realización de una obra que está más cerca del arte textil que de la vestimenta o de la ropa. Y me parece que está contento. Yo lo vi contento, me parece como un camino muy bueno. Y de ahí me fui caminando por Arroyo, por la curvita, llegué a la Fundación OSDE, estaba la muestra de Nicolás Martela, y estaban todos metidos en una especie de búnker con miles de fotografías o cientos de fotografías extraídas o como parte de la recolección que hace Nicolás en Sivers, hace, creo que 2008, hace unos cuantos años. Y la verdad que era una experiencia muy especial. De golpe sentí que entramos en un mundo entre ajeno e íntimo, entre un poquito la sensación del voyeur. Estoy entrando a mirar la vida de otros, como una cierta intimidad, pero la forma como están puestas, el clima que se respira es absolutamente increíble, y es una caja donde uno tiene una experiencia inmersiva, que yo creo que es un poco en lo que estamos yendo ahora con el arte. Bueno, por lo demás, el mundo está dando señales bastante importantes de esta crisis. Creo que el gobierno de Trump, entre otras cosas, se ha restringido muchísimo los presupuestos culturales de una manera absolutamente notable, no solamente universidades, que ya sabemos, sino museos, el Endowment of the Arts, una cantidad de cosas que sacó plata, siendo que la cultura en países como Estados Unidos genera más de 5 millones de puestos de trabajo y muchos ingresos. Solamente les digo una cosa y con esto termino la introducción de hoy. Cuando se estaba ampliando el MoMA, que el director era Glenn Lowry, él necesitaba plata, mucha plata, porque la ampliación era carísima. Empezó con un presupuesto, creo que de 200 millones, y después fueron 500. Y la persona que más plata le dio fue el alcalde Giuliani, que en ese momento era Rudolf Giuliani, el alcalde de Nueva York. Y Giuliani pensó, seguramente junto con Lowry, que un MoMA ampliado era un día más en Nueva York, porque no se podía visitar en un solo día. Un MoMA ampliado necesitabas 2 días. O sea, había un día más de hotel, de comidas, de taxis, de shopping, de lo que fuere, Con lo cual, él puso, yo no sé si no puso 200 millones para esta obra, que es el MoMA actual, que es un MoMA gigante, pero que necesita, y en esto es un tema para hablar en otro momento porque es larguísimo, que es las dimensiones del arte contemporáneo exigen otras dimensiones de museos, exigen otra dimensión de espacio de exhibición. O sea, estamos en una era donde realmente, lo dije el otro día en un posteo mío, recuerdo que mi red es alicearte, @alicearte, creo que estamos en un momento donde hay que barajar y dar de nuevo y pensar todas las cosas de otra manera. Por suerte el arte nos permite eso. Y por suerte lo tenemos acá a nada menos ni nada más que nuestro querido amigo que ha llegado de Isla Flotante con su camiseta de staff y que en realidad es una sorpresa, ¿no? Porque este pibe, ahí donde lo ven, es un productor agropecuario también. Ahí está, guapísimo. Y contame un poco, ¿cómo es esto de la cruza del agropecuario con el arte? Para empezar.
Bueno, la agricultura, de algún modo, Alice, es como la primera forma de cultura, ¿no? La idea de cultivar algo tiene que ver con cultivar una planta, inicialmente, en la historia de la humanidad.
Qué poético.
Y sí.
Él es Leopold Monejasón, no se los dije, pero él es Leopold Monejasón. Sigamos.
Así que creo que hay algo de esta idea de cultivar, que también le es muy propia al arte, y también muy propia del rol del galerista, ¿no?
Eso sí que me interesa. El rol del galerista. ¿Hay un rol del galerista? ¿Hay roles distintos? ¿Cómo es la cosa?
Sí lo hay. Hay distintos tipos de galerías, ¿no?
Ajá.
Y me refiero a esto como categorías, ¿no? No como perfiles. Obvio que hay muchos programas y distintos perfiles, pero como categorías, hay galerías que se dedican a lo que llamamos mercado primario, uh-huh, que es trabajar con artistas vivos en producción, y galerías que se dedican más a mercado secundario, que es más parecido a la compra y la venta de obras de arte o transacción con artistas ya fallecidos de obras que aparecen en el mercado.
Uh-huh.
Entonces ahí yo creo que hay algo muy distinguible entre esas dos tipos de galerías. Hablando por mí...
Como una línea divisoria.
Exactamente. Hablando por Isla Flotante, es una galería que pertenece al mercado primario y que básicamente lo que yo interpreto del rol justamente es una representación de los artistas, y el rol fundamental es generar el desarrollo y el progreso de la carrera de ese artista, procurando la difusión máxima de sus ideas, uh-huh, ¿no? Que se expresan a través de sus obras. Y que después todo lo concerniente al mercado, a las transacciones, son efectos de esa tarea principal. Por eso
Perdón. Sí. La tarea principal sería un compromiso con el artista de apoyarlo,
sí,
y difundir su obra.
Sí.
Básicamente es como si te dijera, podemos decir, una alianza, un...
Totalmente,
¿no?
Sí, totalmente. Es una sociedad,
claro,
muy con mucho afecto, digamos, ¿no? Para usar términos también legales.
Es una sociedad de socorros mutuos.
De repente a veces sí. Pero hay algo también que define, que creo que esto define también que las galerías tengan un programa, lo que se dice un programa, que es una serie de ideas, de conceptos, que aglutinan su proyecto y que definen qué artistas representan y qué artistas no.
Está muy bien lo que decís, programa.
Exactamente.
O sea, podríamos decir que el programa de una galería es lo que normalmente o vulgarmente o en lo cotidiano llamamos una línea.
Exactamente, sí.
O sea,
sí.
Uno dice, bueno, qué sé yo, por decirte algo, la galería Gagosian tiene determinado perfil,
sí,
y la galería White Cube tiene su determinado perfil, o Luis Estrina, en el mundo y en lo local también.
Exactamente. Y es muy importante porque también ese es un poco el aporte que hace la galería al escenario en el que vive, ¿no? Mm. Porque hay algo distinguible que también el cliente, el interesado, distingue y le
sabe
interesa. sabe, quiere ir a lugares que lo convoquen porque comparte ideas, porque comparte valores. Y eso es muy importante definirlo con la mayor precisión posible, ¿no?
Eso es una iniciativa, o sea, el director de la galería, en este caso sos vos, de Isla Flotante, es una galería que tiene que es más de 10 años.
Más de 10 años, sí, un poco no sabemos tanto la edad, pero porque bueno. En realidad soy codirector junto con Nani Lamarque, que fundó en su primer momento este grupo de artistas que Ajá. se conformó en la Galería Isla Flotante con el paso del tiempo. Por eso no distinguimos mucho
la fecha
de nacimiento, porque en realidad fue como un continuum.
Está bien. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Bueno, una cosa con el nombre. ¿Isla Flotante no es un postre? La Isla Flotante es como una especie de
flan exquisito,
gigante.
Hecho con claras de huevo que flota.
Que se mueve así.
Y muy rico.
¿Y que eso le dio nombre a la galería?
Sí, salió un poco desde el humor. ¿Viste, Alice, que a veces esas cosas... Es lindo y es bastante memorable. Después de 10 años te puedo decir que mucha gente recuerda el nombre.
Claro, porque es un nombre que tiene gancho.
Exacto. Y hay algo que tiene que ver, digamos, si querés, con el marketing, que tiene que ver con ese recuerdo que uno puede generar en la cabeza de los visitantes, ¿no?
Claro, la asociación.
Exacto. Sí, o sea, algo que sea además divertido, que genere como cierto humor, ¿no? Como, Isla Flotante, sí.
Sí, y aparte es un postre rico, es un postre bastante caro, es un postre elegante, o sea que
Exacto.
está bueno, todas esas cosas vienen bien.
Sí, a la vez también, si uno quiere ir como más hondo conceptualmente, una isla flotante es como un territorio que se mueve y se adapta, que es flexible, tiene un montón de atributos que a nosotros nos convocan, nos parecen interesantes.
Está muy bien eso. Sí. Está muy bien, pero también una isla es un lugar que está aparte.
Tenés razón, sí, así es. Así o sea, es, que, una, que está como separada, es, del,
está separada del continente. Sí. Es un lugar propio, uh-huh. o sea que tiene sus dimensiones, sus fronteras, sus límites.
Exacto.
Pero lo más interesante de esto, y que quiero volver, es a lo que vos llamás el programa. Uh-huh. Porque en realidad ese programa hace o determina la elección de los artistas.
Absolutamente.
O sea, ¿cómo se produce eso? La gente te viene a ver, vos buscás un artista, hay un scouting. O sea, hablemos un poco a la gente uh-huh. que no sabe, que no tiene la menor idea, cómo es que, bueno, que este pibe, Nicolás Martela, que es buenísimo, uh-huh. que tiene una obra que me encantó, que es un monocromo, sí. que está tomado de las paredes del Museo Nacional de Bellas Artes.
Exacto.
Y son fotos de las paredes.
Sí.
Él trabaja con fotos.
Sí, exactamente.
Y las paredes, vistas de lejos, son como si fueran una pintura.
Monocromática,
un rotco liso.
Exacto.
Y con su marco, todo perfecto, pero cuando te acercás, y eso también es interesante, aparece el grumito de la pared o la telita de araña que se formó.
Exacto.
Y es verdadero.
Sí, sí, es una serie de 54 fotografías, todas de las paredes de las salas del Museo Nacional, que Nico tomó en los años 2015-2016. Es un trabajo, como vos bien llamabas, como de recolector de imágenes.
Es que él es un recolector de imágenes.
Sí. Y él de algún modo retrató la colorimetría del museo en ese entonces, que es muy distinta a la actual. Ajá. Y que tiene que ver con un montón de cosas, particularmente decisiones del museo, de los directores pasando, de las salas que van alojando distintas exhibiciones.
Es interesante porque en esas imágenes, 50, los colores son intensos. Tal. O sea que se ve que... Yo asociaba, me parecía que era la época de Guillermo Alonso. No sé, pero sé que él trabajó con Roberto Amigo mucho en la puesta nueva del museo. En ese momento incorporó mucho color como una forma de identidad. Uh-huh. O sea, como que la sala verde, la sala vermellón.
Es que deben ser muchos de esos colores que se traen de la gestión de él.
Claro.
Pero en ese momento puntualmente estaba la gestión de Marcela Cardillo. Y,
claro, es que él se acababa de ir.
Y la primera convocatoria por concurso que gana el actual director Duprat. Andrés Duprat.
Bueno, entonces, justo, pero Cardillo tomó el lugar de Alonso.
Exactamente.
O sea, que era el museo que acomodó él.
Sí.
Bueno, entonces, con respecto de la elección del artista, se adecua o tiene que ver con el programa, y a su vez, ¿cómo se forma lo que podríamos llamar tu público, tus seguidores, tus compradores, los coleccionistas? ¿Cómo pasa? O sea, hay un tránsito, ¿no? O sea, hay la creación de un... Bueno, primero la creación de la galería, la fijación de un programa, la selección de los artistas y después el público.
Claro.
Eso, ¿cómo bueno, es el circuito?
Está muy bueno eso que estableciste, Alice. Creo que hay un... Yo trocaría ahí algo que tiene que ver con que primero se preforma un programa, una serie de ideas, un conjunto de valores compartidos que determinan después la existencia de una plataforma, galería, para difundirlos y expandirlos. Creo que ese es un poco el proceso.
Que lo primero es el programa.
Claro, porque en realidad, para nuestro caso particular, muchos de estos valores e ideas compartidas tienen que ver con relaciones de amistad también. No son estrictamente relaciones profesionales, laborales. Porque uno es amigo de gente que piensa igual, con la que comparte cosas que se siente, digamos, se siente compenetrado, se siente amigo, ¿no? Entonces, hay un componente de amistad en la selección, en la convocatoria de los artistas que conforman el programa. Y eso le da forma a las ideas que transmitimos desde la galería.
Ahora, perfecto. Llegado a este punto, te pregunto, y estamos hablando con Leopoldo Mones Cazón, director de la galería Isla Flotante, fue presidente de la Asociación de Meridiano, que es la Asociación de Galerías Argentinas, que se creó también en el 2016, que para mí ha sido importantísimo. Tu gestión fue muy celebrada y creo que puso una cosa que siempre la digo, muy en valor, la idea de trabajar en forma conjunta. Porque el tema del arte no admite grieta.
Así es.
Porque la grieta perfora todo y deja pasar todo lo malo.
Así es.
Y yo creo que la Asociación de Galerías armó como un esquema, que bueno, ahora está Diego Obligado, no me acuerdo el nombre del otro muchacho, Lagos.
Gonzalo Lagos como director ejecutivo.
Exactamente, que es macanudo. Pero vos tuviste una impronta muy buena en la dirección y en poner en marcha con una cosa de sumar, que creo que es clave. Sí. Pero la pregunta iba a que, ¿cómo definirías vos el programa de Isla Flotante? Si podés.
Sí, es muy interesante, porque es compleja, es complejo. A mí lo que me interesa que Isla Flotante difunda son ideas que tienen que ver con la posibilidad de transformar la realidad, con ideas, con herramientas que sean innovadoras, que sean que se corran de lo que tradicionalmente se entiende, se probó, y son los artistas los que proveen este tipo de ideas con esas percepciones, con esas intuiciones, con esas cosas que vuelcan, digamos, en sus obras. Y hay algo para mí muy importante de eso, de que esas ideas nos sirvan para empezar a pensar una forma de transformar la realidad que no sea la misma que venimos implementando y que nos venimos dando contra la pared reiteradas veces, ¿no?
Hablando, o sea, vos crees en el arte como un camino de transformación.
Absolutamente.
De la realidad.
Absolutamente.
Y se supone que los artistas que trabajan en tu galería o que forman parte de este equipo, de este team, comparte esa premisa.
Sí, absolutamente. Sí,
o sea, que hay una idea de búsqueda como de una nueva realidad, una realidad mejor, un cambio.
Exactamente, sí. Básicamente la excelencia, la felicidad, si querés ponerlo en términos más amplios, que involucra un montón de cosas, económicas, financieras, logísticas, de todo tipo, de vivienda, de alimentación, de educación. Pero sí, efectivamente.
A mí me parece muy profundo porque tal vez en un concepto un poco de modé o de otra época, existía la idea o la creencia de que la galería era un lugar donde una persona colgaba cuadros y vendía, ¿no? Uh-huh. Con mayor o menor éxito, o con sí. mayor o menor éxito en los cuadros que elegía colgar para vender. Lo que intuyo a través de tus palabras y de lo que vos decís es una cosa mucho más profunda. O sea, es como una idea de que la galería es una herramienta de cambio. Uh-huh. Es un camino de cambio. Uh-huh. Yo me acuerdo, bueno, entre otras cosas, también Leopoldo Manejasón integra un comité de Art Basel Miami. Uh-huh. Y yo me acuerdo una vez que estabas en Art Basel Miami con Scafati.
Sí.
Y creo que recibieron un premio.
Sí, fue una, quedó en la terna, digamos, de finalistas.
Exactamente. Y que también me parece que, si hablamos de Scafati, yo pienso que Scafati trae en su obra la posibilidad de pensar en un mundo distinto, ¿no?
Absolutamente, sí.
O sea, como que altera los espacios, genera situaciones donde te sentís de otra manera. Uh-huh. ¿Cómo lo ves,
sí,
vos?
Altera la forma en que miramos una pintura, uh-huh, que fue uno de los temas que parecía siempre la conmovieron, la compenetraron durante toda su vida. Ella siempre se preguntaba cómo una pintura que materialmente es tan simple, es un pedazo de tela, uh-huh, óleo o acrílico y madera, genera tremenda sensación cuando alguien se para enfrente de ella. Y entonces empezó a tratar de escudriñar el porqué, uh-huh, de una manera física, hasta como pintar y volver a pintar y volver a pintar para tratar de desentrañar, sí, ese espíritu de la pintura que ella intuía. Y de ahí que empieza a retirar la pintura de la pared,
claro,
a colgarla con poleas del techo para que las veamos acostados y a buscarle la vuelta para tratar de justamente desentrañar, ¿no?, este espíritu de la pintura.
Totalmente. Vos sabés que a mí me parece que, sin lugar a dudas, lo logra. Sí. Porque una de las cosas que sucede con la obra de Scafati es que te pone en el lugar menos pensado. O sea, hay una actitud frente a la obra de arte que es básicamente estática y de frente. Sobre todo si es una obra, si es una pintura que está colgada en la pared.
Exacto.
La escultura, que es tridimensional o en instalación, es otro tema. Pero la pintura, y me parece que ella hizo pintura, pero nos cambió la posición.
Exactamente.
Y nos sacó del lugar.
Sí, exactamente. Y ella, de hecho, formalmente, ella está trabajando mucho en escultura, pero ella insiste en llamarlas pinturas. Porque hay una insistencia en permanecer con ese concepto para poder lograr sacarlo de ese confort, ¿no? Entonces vos sabrás, te recordarás esas pinturas que tienen la forma como de cuerpos, ¿no?
Exacto.
Que son distintas pinturas monocromas que son las partes de cada cuerpo. En este caso son retratos de sus amigos, sus compañeros, integrando también su otra parte de vida, que es una gran activista social en muchos temas vinculados al feminismo, a las leyes, digamos, los derechos de identidad, sexualidad.
Bueno, ese es un punto interesante porque, por ejemplo, hoy temprano estaba mirando un mensaje que me mandó Tomás Saraceno, que está muy politizado.
Ajá.
Tomás ha tomado muy fuerte todo el tema de Palestina, Franja, uh-huh, de Gaza, va a las manifestaciones. Él tiene como un componente político fuerte en su personalidad, uh-huh, y en su lugar que ocupa dentro del arte.
Uh-huh.
O sea, no está en las nubes, aunque sus obras a veces estén en las nubes. Él está, como yo digo siempre, Tomás vuela con los pies sobre la tierra, uh-huh, bien clavados.
Sí.
Y yo creo que, la verdad que un poco el lugar del arte empezó a ser también ese.
Uh-huh.
Mucho se vio en la Bienal de Pedrosa. Fue clarísimo, desde el pabellón de Australia hasta una cantidad de cosas que vimos, fueron como una bajada de línea.
Total.
De salir, como si te dijera, del mainstream, donde estábamos acostumbrados, zona de confort, uh-huh, como vos decías, a otra cosa.
Exacto.
De discusión, de debate, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, te gusta, no te gusta, pero uh-huh, es otro tema.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, Alice, porque de hecho estamos en un mundo donde la política se ha anquilosado. La política ha generado instrumentos, formas de gobierno tremendamente elefantiásicas, con gastos insoportables, que realmente alguien tiene que aportar alguna visión renovada, alguna forma nueva de hacer las cosas. Ya las viejas herramientas políticas, los viejos partidos políticos no están respondiendo a la necesidad de la sociedad. Entonces, ahí creo que hay un rol muy importante del artista en términos de arte político, si querés, de plantear o de esbozar algunos horizontes de posibilidad hacia adelante, donde se pueden implementar otro tipo de herramientas, otro tipo de formas de hacer política y de, bueno, transformar la realidad de la gente.
Mira, te escucho y pienso algo que me parece que no lo había pensado. Sí, está latente siempre, pero el mundo del arte tal como lo vivimos hoy, en el siglo XXI me refiero, creo que un gran catalizador del cambio fue la Tate Modern, por ejemplo. Porque cuando se mandó la Furia y el Son, esa puesta del sol ahí, todos tirados en la sala de la turbina, ¿viste? Estábamos mirando de otra manera. Y el lugar y el espacio también era otro. Pero lo que estoy pensando es que una de las características del arte que vivimos hoy, de la contemporaneidad, es el lugar del artista. Que el lugar del artista pasó de ser esa cosa, ¿viste?, un bohemio que vive pobremente, que si le venden un cuadro. O sea, el modelo Van Gogh, ponele, por decir algo. O el modelo Modigliani. Y pasó a ser otra cosa, pasó a ser un tipo integrado, que va a todos los lugares, que está con todos nosotros. Pero lo más importante es que me parece que el artista pasó a ser un influencer. Es un influencer muy importante.
Absolutamente.
Y por eso lo que vos decís cala fuerte.
Hay muchos profesionales de muy diversas áreas que se ven absolutamente inspirados por las obras de arte, que visitan las bienales no con un afán solamente recreativo, con un afán de investigación, de entender cuáles son las ideas innovativas, qué recursos se están utilizando, y muchos profesionales de áreas también que uno podría ligar a la cultura, como el diseño, la arquitectura.
Hasta te diría que la economía.
Totalmente.
Porque, qué sé yo, viste, vos vas a ver la colección de Alex Oxenford, que está muy jugado también con lo último que se ve, y él vive con eso y es un influencer él también.
Absolutamente.
Bueno, ahora es nuestro embajador en Estados Unidos. No solamente es un coleccionista muy importante. Y él llevó sus cosas a Brasil y trató de difundir el arte argentino y tiene toda esa... esa especie de tracción personal de compromiso. Y pasamos con esto a otro tema, que es un poco, ¿está en crisis el mercado? ¿Podemos hablar de que hay una crisis? Yo veo que, por ejemplo, hay muchas galerías que, o algunas que cierran, otras que no van a ir a Arteba, hay un poco de malestar con los precios, hay un cierto éxodo de compradores, o una meseta. ¿Cómo lo ves?
Lo que estamos viviendo, Alice, es algo que no es puntual de este momento. Yo creo que es algo que viene desde la pandemia para acá y no tiene que ver con nada demasiado extraordinario, por lo menos acá en Argentina. Es una situación que se repite en el mundo, ¿eh?
Totalmente.
Pero en Argentina, obviamente, uno tiene más conocimiento, más detalle, ¿no? Y hay algo que es muy, muy, no sé si obvio, pero muy, muy claro, que es que en el 2020, cuando estuvimos encerrados, muchos coleccionistas de arte contemporáneo, de los más dinámicos, digamos, de estos momentos, se encontraron con ya una trayectoria de 10 a 15 años de coleccionismo. Y eso implicaba que en sus casas, casas de fin de semana, oficinas, algún depósito, ya tenían en el orden de 300, 400, 500 obras de arte. Es decir, estaban llenos de arte en todos sus lugares. Porque a un ratio, digamos, anual de compra X, más o menos habían acumulado. Y es un volumen de obras de arte que en la pandemia lo que hizo fue claramente
replegar. Voy a ver lo que tengo.
Y decir, che, ¿qué hice? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Lo guardo? Muchos coleccionistas empezaron un proceso de ordenamiento, catalogación, alquilaron un depósito para poder mostrar sus obras, procesos como de institucionalización, ¿no?, de las colecciones, muy valiosos. Y empezaron a revisar, entonces habían coleccionado tanto y de repente había ciertos faltantes, ¿no? Con ayuda quizá de profesionales, de curadores.
Con un advisor y eso.
Entonces empezaron a buscar esos faltantes, a ser más selectivos, a mirar las cosas con más rigor, con más aplomo. Lo que hace que las ventas o las compras, por lo menos de estas personas, se demoren un poco más en el tiempo porque son más reflexivas. Todas cuestiones positivas. A los fines, digamos, del disfrute del arte, de la difusión
del
arte.
Claro, probablemente se nota más acá porque el mercado de acá es chico.
Bueno, lo que llevó todo este ordenamiento, medio pausa o morigeración, digamos, de la velocidad de compra de arte, lo que hizo fue reducir el mercado. Pero esto no pasó solo en Argentina, pasó en todo el mundo. Y tiene toda esta parte virtuosa, que es de reflexionar alrededor de la producción de arte contemporáneo, qué es lo que se quiere, qué ideas uno quiere sostener, claro, qué ideas a uno lo convocan, qué programas, vamos de nuevo ahí, a uno lo convocan. Y me parece que tiene una parte positiva. Tiene la parte negativa que, claro, al pausarse o dilatarse más estas decisiones de compra, el mercado se tiende a reducir. Entonces hay menos operaciones y, bueno, hay que saber llevar el ritmo financiero.
Claro. Y con respecto a las ferias, ¿qué te parece a vos?
Bueno, las ferias hace muchísimos años que están con un problema bastante, bastante claro que tiene que ver con el negocio del real estate que hay debajo del, de la feria, que es básicamente el alquiler de los espacios. Uh-huh. Esto sucede acá en Argentina, en toda Latinoamérica, sucede en Estados Unidos, en todo el mundo. Uh-huh. Y claro, estos costos han venido aumentando a costa justamente del mercado del arte. Entonces ha dejado el artista, el galerista, todos los actores han dejado de percibir recursos que iban al pago de este negocio más inmobiliario. Lo cual, digamos, es un negocio, ¿no? Uno no está obligado a participar de las ferias, pero durante todos estos últimos años, te diría todo de 2010 para acá, las ferias eran ambientes legitimadores, de prestigio. Que,
como mucha gente decía que vendían en la feria lo que no vendían en todo el año.
Bueno, también se transformaron en una parte muy importante de la facturación de las galerías, lo cual también hay que tomar nota, y que, bueno, eso también influyó como en el ambiente, digamos, de comercialización, positivamente en muchos aspectos, negativamente en otros aspectos. Pero acá no hay, digamos, ninguna cosa particular.
Ahora, está bien, el análisis es perfecto, pero entonces, ¿qué pasa con eso?
Bueno, vos lo decías un poco en tu introducción, estamos en tiempos donde esta cosa del imperio o de las mega galerías, de las mega cosas, se está terminando, porque esta burbuja, digamos, está pinchando, ¿no? Ya esa burbuja está dejando de representar valor artístico para representar solo un activo económico financiero. Entonces hay algo de desapego del arte respecto de esos modelos. Entonces, creo que vamos, como vos también bien lo dijiste, que de hecho acaba de salir ayer una nota en el Financial Times excelente, que les propongo a todos los oyentes que la busquen, que habla específicamente de que estamos en una era donde lo que va a primar es la colaboración. La cercanía, modelos que sean más precisos, que tengan una propuesta más clara, que haya más transparencia. De todos esos valores
ahora, está hablando. Ahora, fíjate que está muy bien eso, porque yo también leí la nota del Financial Times, me la mandó casualmente Amparo Discoli. Uh-huh. Y ahí yo vi que se cumple un poco lo que vos decías al comienzo del programa, la idea de programa. Uh-huh. Porque en realidad, en esas cosas imperiales, modelo Gagosian, modelo Perrotin, modelo Hauser & Wirth, grandes galerías, evidentemente son otros números, manejan otros artistas y todo lo demás. Pero fíjate vos, que a mí hay una cosa que un poquito de ruido me hace, que las tres muestras más importantes que ha habido en París en los últimos 3 años las hizo Vuitton. Uh-huh. O sea, hizo Rothko, hizo Hockney y viene Richter. Sí. Entonces yo me pregunto, un tipo que tiene el grupo conglomerado de lujo más grande del mundo, que es Louis Vuitton Moët Hennessy, que fabrican carteras, ropa, marcas, tienen todo. Tienen la Fundación Louis Vuitton del Bois de Boulogne, obra de Frank Gehry, donde se va a ver Richter a partir de octubre. hay una especie de descalabro, ¿viste? Uh-huh. O sea, ¿esta empresa del lujo se apoderó del arte?
Bueno, hay muchos, en el mundo ha evolucionado todo lo que es productos o mercado de lujo, ha evolucionado en la conformación de corporaciones que aglutinan, como vos bien lo describiste, muchos de estos aspectos. Uno de ellos también es el grupo MCH, que controla Art Basel, entre otros tantos negocios de lujo como de los relojes y varias otras ferias de artículos de total lujo. Entonces, ahí hay algo también como de monopolización o de conformación en muy pocos actores.
Concentración.
Mucha concentración, exactamente, que también influye en que todos estos costos hayan aumentado, justamente fruto de que hay pocos del lado de la oferta, digamos, de estos espacios de muestra, de estos espacios feriales.
Exacto, y aparte, vos nombraste, no sé cómo se llama el grupo que controla Art Basel.
MCH.
MCH, ¿son suizos?
Sí.
Bueno, evidentemente yo digo, y estoy escribiendo ahora una columna para La Nación donde hablo de eso, de que se van a quedar con todo. Bueno. O sea, ya tienen París, Suiza, Miami y van a tener Doha, Qatar. Uh-huh. Y me parece que... ¡Ah! Y tienen Hong Kong.
Sí, Hong Kong, exactamente.
Entonces, sí. Es como muy difícil competir, porque yo he estado en la mayoría de las ferias de ellos, he estado en muchísimas oportunidades, y es cierto que la oferta de obra que vos encontrás ahí, lo sabés mejor que nadie,
sí.
No hay en otra parte.
No.
O sea, no hay una feria donde vos vas y encontrás 20 Picassos.
No, en absoluto.
O 7 Richter.
Lo encontrás todo junto ahí en el lapso de una semana.
Claro. Entonces, exacto. No sé, ¿cómo es esto, no?
Te voy a responder dos cosas, Ali, respecto de esta pregunta. Una, que el grupo NCH es un grupo empresario de altísimo nivel, con una inteligencia grandísima. Vos fijate que el pabellón, el Messe Prats, donde se desarrolla Art Basel en Basilea, es propiedad del grupo MCH. El Convention Center de Miami
lo arreglaron entero.
Es parcialmente propiedad del MCH en asociación con el municipio de Miami.
Por suerte no son dueños del Gran Palais.
No, pero bueno, seguramente estarán trabajando porque claramente el negocio está en ser el dueño de la propiedad inmobiliaria donde se desarrollan los negocios de arte. Y lo segundo que te quiero contestar es la aparición de Art Basel Qatar.
Sí, para mí fuerte.
Es muy fuerte y para mí es un quiebre, un cambio de paradigma total en la forma en que vamos a interpretar las ferias de arte de aquí en más. Art Basel Qatar 26. Quiebra completamente con la lógica de la Art Basel tradicional feria de arte que conocemos hasta ahora. ¿Por qué? Porque es una feria que solamente va a tener solo presentations de los artistas, o sea, Gagosian va a presentar a un solo artista en su stand.
One man show.
Luisa Estrina va a presentar a un solo artista en su stand. Y La Flotante, si la eligen, va a presentar a un solo artista en su stand.
Quiero estar ahí.
Y lo hace sobre la base de un acuerdo con el Emirato de Qatar, donde ellos también están aportando mucho dinero para solventar esta feria. Con lo cual el costo de los stands es bastante económico. Entonces, ¿qué va a pasar además? El director de la feria va a plantear un tema para esa feria, con lo cual hay un
poco curada.
Una mezcla bienal feria
un poco curator.
Que los de Art Basel están tratando de implementar en el mundo de las ferias de arte.
Bueno, es interesante. Vos sabés que, te digo más, yo estuve en Qatar para la inauguración de la muestra de Malva, que fue fabulosa. Conversé bastante con la jequesa, que Al-Mayasa bin Al-Thani, de la familia real, es hermana del emir, es una mujer de 39 años, viste burka, habla inglés, habla francés, súper amable. Está decidida a convertir a Doha en una ciudad de arte.
Se nota.
La obra que hizo Jean Nouvel para el museo es una reproducción de una cosa que se llama La Rosa del Desierto, que es como una flor seca, porque ahí no hay ninguna humedad, como pétalos. Son como pétalos de arena.
Increíble.
Así se podría definir, pétalos de arena. Y Jean Nouvel tomó eso y lo hizo enorme en pétalos de mampostería, de material, de lo que fuere, que vos te vas metiendo. Y yo te escucho decir lo de Art Basel Y me parece que es el paso que da esta gente para entrar en un mercado que en realidad la GQS entró cuando se compró los jugadores de cartas por 250 millones de dólares. Totalmente, el Cézanne,
totalmente.
Y pasó a ser number one. Uh-huh. Pero es evidente que estamos, o sea, no nos alcanza el tiempo del programa, evidentemente, pero estamos en un momento donde todas estas cosas hay que pensarlas.
Absolutamente.
Porque Alice, vamos a volver a nuestro continente, a nuestra Argentina real, uh-huh, que a fines de agosto es la Feria Arteba, es la feria que tenemos, uh-huh, es la feria que podemos tener. Uh-huh. Podría ser mejor, podría ser peor. Hay gente que quiere que vuelva a la rural, es en la Costa Salguero, pero es lo que hay. Uh-huh. Y evidentemente las galerías, yo creo que vos no vas a ir, ¿no?
No, no vamos a estar este año.
Bueno, las galerías quieren llevar lo mejor de cada casa, como corresponde, y vender. Uh-huh. Ahora, la meseta de ventas es notable. Vos hablás con todas las galerías y te dicen, mirá, vendí algo, no, me dijeron, van a volver. Uh-huh. O sea que es un momento bastante difícil para,
sí,
la feria.
Sí, así es.
Que tendrán que enfrentar Larisa Andriani, Lucrecia Palacios, la conducción. Uh-huh. Al mismo tiempo, hay un tema que vos sos muy protagónico, que es la relación con Brasil. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos nuestro vecino, que es un gigante, que tiene una apuesta por el arte muy fuerte, uh-huh, y que nos va jugando con una gran ventaja. Uh-huh. Lugar donde vos tenés un espacio.
Así es.
Quiero que me cuentes, entonces, cómo es la relación entre el mercado argentino, el mercado brasilero y esa experiencia tuya.
La experiencia es espectacular, Alice. Hace ya más de 2 años que tenemos este espacio. No es un espacio donde se hacen exhibiciones, es lo que ellos llaman un escritorio, que es una oficina con un showroom, en un edificio icónico del centro de Brasil, que es el Copan, uh-huh, construido por Niemeyer, diseñado por Niemeyer.
En el centro de San Pablo.
En el centro de San Pablo, un departamento.
¿En la parte como medio, como ciudad gótica?
No, es más la parte de República, donde ya hay un proceso medio de gentrificación, como más moderno.
Armado.
Digamos, sí. Pero bueno, es un edificio increíble, brutalista, espectacular, tiene como casi 40 pisos, es muy impresionante. Ya solo por eso es,
vale la pena,
hermosísimo. Pero ¿cómo es nuestra relación con Brasil? Es algo que fuimos descubriendo con el paso del tiempo. Nosotros ya veníamos participando de la escena brasilera de diversos modos, habíamos hecho algunas ferias. Mayormente en las ferias de arte nos habíamos hecho amigos de nuestros colegas brasileros, compartíamos artistas, caso de Luis Estrina, caso de Almeida Dale, en fin, varias otras galerías con las cuales compartíamos la diaria, digamos, de las ferias. Entonces nos decíamos medio amigos. Cuando llegó la pandemia decidimos poner en marcha esto, que era algo que habíamos planeado, que habíamos deseado y que nunca se nos había ocurrido materializar, y dijimos, ¿por qué no? Y allá fuimos. Y fuimos sin demasiadas cosas, lo único que hicimos, sí, fue citarnos con todos nuestros amigos galeristas, Pedro Méndez de Méndez Wood, Luis Astrina, con Tiago Gomide, con los amigos de Vermelio, con varias galerías, Gentil Carioca, estoy tratando de recordar. Y le dijimos, todas, che, tenemos esta idea, tenemos esta idea, ¿qué les parece? Nos parece increíble, todas respondían eso, vénganse, vamos a colaborar, hagamos cosas juntos, planteennos proyectos, son bienvenidos, lo que necesiten. Bueno, con ese respaldo dijimos, vamos. Y así arrancamos. Y arrancamos con un poquito, digamos, de temor, en el sentido de que mucho se dice que los brasileros solo compran brasilero y no compran arte argentino. Y descubrimos que es un mito, es una falacia. Porque en realidad lo que sucede es algo que sucede acá, que sucede en México, que sucede en todos los países. Los coleccionistas compran lo que ven, lo que tienen cerca.
Y lo que conocen.
Entonces, la tarea, de nuevo, del galerista, en este caso el flotante, es llevar el arte argentino a esos lugares. Entonces, empezamos a tener una experiencia súper favorable, porque en cuanto empezamos a mostrar, tuvimos varias ocasiones con Gentil Carioca, con, con Gomide hicimos una muestra excelente de Scafati en diálogo con Oiticica. Ahí
mismo divino
en Pivot,
eso, divino.
Fue de un éxito total. Y bueno, y empezamos a vender y a contactar con coleccionistas que les interesaba lo que estábamos proponiendo, lisa y llanamente. Así que
ellos tienen, perdón, ellos tienen una mirada del arte argentino, tienen un conocimiento, un interés.
Tienen bastante conocimiento, sí, tienen una mirada, entienden también el arte argentino como parte, digamos, del arte latinoamericano. Ellos, son idóneos, digamos, en la materia. En general te encontrás con coleccionistas con una buena dosis de formación. En general también son coleccionistas que tienen sus colecciones muy abiertas, que te invitan a conocer y te cuentan de toda su colección y el porqué de cada cosa.
A mí eso es una cosa que me impresiona mucho, que las veces que he tenido oportunidad, han sido unas cuantas, de visitar colecciones en Brasil, sobre todo básicamente en San Pablo, el dueño de casa es un anfitrión muy conocedor, con mucho know-how de lo que tiene, con mucho compromiso, y la verdad que tiene como un disfrute de mostrarlo, de compartirlo, ¿viste?
Absolutamente.
Que es una cosa muy, muy maravillosa.
Sí, sí, sí. Es algo, imagínate que para una galería es muy formador también, porque uno puede interpretar qué le puede ofrecer a esa colección de ideas, de valores, de formas, de imaginario.
Claro, entendés,
¿no?
lo que quieren.
Claro. Entonces podés entablar un diálogo mucho más fructífero. En muchos sentidos, que después redunda en una transacción. Pero
bueno,
al final
yo creo
del día...
que acá, en Argentina, hubo un punto de inflexión bastante interesante que tiene que ver con Eduardo Costantini. Porque en realidad la importancia de Eduardo Costantini es enorme, todos lo sabemos, en muchos aspectos, pero fue muy importante para el tema de mostrar lo que tenés y no ocultarlo.
Sí.
Porque existía en la Argentina como una especie de prurito O cierta cosa de que no estaba bien contar que tenías un cuadro, que tenías una colección. Eso cambió radicalmente, ¿no?
Sí, sí. Eso eso se empieza a visibilizar. Hay un ejercicio, digamos, de formalización y de transparencia que está empezando a aparecer en Argentina y que es sumamente celebrado, porque para difundir el arte hay que circularlo, hay que verlo. También hay un rol de las galerías en esa difusión, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que en Brasil es tan importante para una persona rica, digamos, que tiene mucho dinero, tener una buena casa, ¿no? En un lugar apropiado, un buen vehículo, no sé, un reloj, y una colección de arte contemporáneo. Y todo está al mismo nivel, ¿no? Como que hay algo natural de que una persona que tiene dinero tiene una colección de arte contemporáneo. Y eso me parece...
¿Eso a qué se debe?
Bueno, no sé, es como que hay...
¿Es la Bienal?
Yo creo que sí. Tienen esta cultura, digamos, de cercanía con el arte contemporáneo, de creación de valor a través del arte, muy consolidada, una Bienal que tiene más de 50 años ya, ¿no?
Y nosotros teníamos la Bienal de Ica, que era paralela. Cuando Matarazzo funda la Bienal de San Pablo,
claro,
porque quiere tener una Bienal como Venecia, estaba funcionando la Bienal de Córdoba.
Mirá vos.
Que si hubiera seguido...
Quizás.
Tendría los mismos años.
Sí, sí.
Y nosotros podríamos tener algo similar. Por supuesto, somos muchos menos.
Sí, sí.
Argentina es un país chico en número de habitantes, en posibilidades económicas y todo lo demás. Pero es cierto que hemos perdido muchas oportunidades y hemos bajado muchos escalones.
Sí, sí, pero lo interesante, Alice, me parece, es que todavía estamos en condiciones de poder hacerlo. Yo no sé si es una bienal o qué, los tiempos han cambiado, ¿no? Pero yo creo que tenemos capacidades colectivas de generar una transformación de nuestro sector, de hacer que progrese la escena artística, los galeristas, los artistas, se desarrolle sus carreras, cada vez sean más competitivos, generen mejores obras de arte.
Está muy bueno lo que decís. ¿Sabes por qué? Porque en realidad te escucho y pienso que nosotros tenemos muy buenos artistas.
Excelente.
Ayer,
es innegable.
Ayer hablábamos, ahí nos de la Fundación OCDE, hablábamos de Villar Rojas, que es un artista que está jugando en las ligas mayores, que arrancó en una Bienal con 30 años, está súper posicionado, tiene una obra en el Museo de los Vuitton, y bueno, y además muchísimos otros.
Sí.
O sea,
tenemos muchísimas posibilidades de tener muchísimos más Villarrojas, muchísimos más artistas de todo tipo en Argentina, porque lo que vos decís, la calidad artística es superior, es innegable. Lo único que nos queda un poco pendiente es esta cooperación, esta colaboración entre todos los actores, donde nos pongamos a conversar y a discutir qué es lo que queremos de acá a 10 años, de acá a 20 años, ¿no? Como armar un plan estratégico, porque para llegar a tal lado que tiene determinado nivel, uno tiene que cumplir ciertos objetivos. No podemos pensar que así como venimos haciendo, va a venir un toque un
mago,
mágico,
claro,
y nos va a poner en otro lugar. No, esto no funciona de este modo, esto lo construimos nosotros, pero tenemos mucha capacidad. A mí me da un montón de esperanza, confío que estemos en condiciones de hacerlo. Hay que dar esta discusión.
Me parece bárbaro porque esto que acabas de decir marca el final del programa, o sea que es un hecho auspicioso, optimista, y sobre todo me parece que la creación de Meridiano fue un paso muy importante. Hay que fortalecer Meridiano.
Absolutamente.
Y la otra cosa que creo que hay que fortalecer y que se está haciendo es el conocimiento.
Uh-huh.
¿Viste? El saber permite progresar, el aprender permite llegar más lejos.
Total.
O sea que me parece que esa posición entre unirse y formarse es una de las claves. Te agradezco muchísimo que hayas venido.
No, el agradecido soy yo, Alice.
Bueno, era Leopold Monescazón, nos ha acompañado hoy. Lamentablemente no me trajo quesos. Tenía una cierta esperanza que el productor agropecuario iba a venir con un queso bajo el brazo, pero no, me trajo libros, que está muy bien. Está muy bien. Pero muchísimas gracias, Leo. Gracias a todos ustedes. Gracias al otro Leo, a nuestro Leo, que está del otro lado del cristal. Y a ustedes, queridos oyentes, queridos amigos, los espero el próximo jueves acá a las 14 horas en Radio Cultura para Hacer Mejor Te Cuento. Como digo siempre, sean felices.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.